Ya estamos en el con permiso de este lunes. Constantino Mediavilla viene casi resoplando porque hoy has tenido las primeras jornadas, ¿no? Has vivido organizadas por ti, en donde se ha hablado y mucho del Madrid del futuro, ¿no?
Mucho del nuevo Madrid, del Madrid que viene, de vivienda, de urbanismo, de equipamientos, de obras, de asfalto. Y hemos dicho, ¿quién mejor para hacer un resumen de todo, que tiene un día hoy también fino?
Pues el consejero.
Ahí está.
Ahí está, el consejero de Vivienda, Administración Local de la Comunidad de Madrid, presidente del Metro de Madrid y del Consorcio Regional de Transportes, David Pérez. Bienvenido.
Hola, muchas gracias, encantado.
Bueno, hay días, ¿verdad? Hay lunes que uno tiene que estar en todas partes. Le agradezco especialmente que esté aquí. Antes de empezar a hablar de vivienda, hemos recibido la noticia de que Ignacio Aguado deja, hablamos del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, deja la política y rechaza organizar la Convención Nacional de Ciudadanos. Seguirá siendo afiliado y se posiciona en contra de cualquier fusión con el PP o con el PSOE. No sé si David Pérez quiere decir algo, en fin, ha sido hasta hace nada vicepresidente, ¿no?, de la comunidad.
Sí. Bueno, pues nada, yo en un momento donde alguien se despide, yo creo que lo correcto y lo cortés es pues desearle mucha suerte, darle las gracias por lo que haya podido aportar y pues desearle que en sus próximos proyectos pues en fin pueda también desarrollar pues su vocación o lo que más le gusta hacer. Yo le deseo lo mejor y ya está, yo creo que eso es lo que corresponde.
Bien, pues vayamos de lleno al tema de vivienda. Empezamos ya así de hocicos, ¿te parece,
pues,
Costa?
Seguro que sí, podríamos decir aquello que ya hay otro, Aguado, que se corta la coleta.
Encima las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como él.
¡Ay, la casita de papel!
Está tan cerca el cielo que parece sido construido dentro de él. Encima las montañas.
Vamos a hablar de la ampliación a 628 viviendas, las que podrían recibir ayudas a rehabilitación en el barrio de Arroyo en Fuenlabrada, pero es que hay mucho más. Es que
será uno de los temas, sin duda, bien, que te pondremos bien encima de la mesa, bien, pero bien. Claro, si tenemos en cuenta que hoy, decía el director general de Vivienda, David Pérez, que no creo que no ha tenido oportunidad de escucharle en las jornadas, pero le conoce sobradamente, obviamente, porque depende de esa consejería, que vienen Nieves 25.000 viviendas para alquiler, 25.000 viviendas para alquiler asequible, y que en un plazo de 8 años deberían estar terminadas. 15.000, si no me equivoco, David, en un plazo de 6 años. Cuando hablamos de alquiler asequible, ¿de qué estamos hablando, consejero?
Bien, bueno, estás refiriéndote al Plan Vive.
Plan Vive.
Un plan que bueno, prometió Isabel Díaz Ayuso hace 2 años, y pues nos pusimos en marcha con él. Es un plan pionero que en 2 años hemos conseguido armar. La verdad es que no ha sido fácil porque es un modelo que no existía en España y que consiste en utilizar parcelas que tiene la comunidad, sacarlas a concesión y son las empresas adjudicatarias las que pagan la construcción de la vivienda. Para que nos hagamos una idea, construir esas 25.000 viviendas pues nos costaría aproximadamente entre 2.500 y 2.700 millones y a la comunidad no le va a costar nada porque quien lo va a pagar van a ser esas empresas a cambio de poder alquilarlas durante el tiempo de concesión. En eso consiste el Plan Vive, es un plan muy novedoso que, por cierto,
alquileres asequibles, ¿no, consejero?
Alquileres asequibles, efectivamente, como me preguntaba Constantino, el precio se calcula en base también al precio del suelo en cada municipio, porque esas parcelas están distribuidas por todos los municipios de la comunidad, ¿vale? De hecho, hemos sacado ya a licitación más de 6.500 de esas viviendas, que ya incluso pues ha habido un concurso, se han presentado empresas y ahora pues empezará la construcción de esas viviendas. ¿Los precios? Pues los precios pueden oscilar entre los 600 euros y que son la mayoría están entre 700, 750 euros, por lo que yo he podido ver, por lo menos en esta primera tanda, y en las demás creo que va a bajar porque hay muchas parcelas que están en municipios que a lo mejor están más alejados de la capital y por tanto su precio es menor. Y por tanto, la media va a estar, yo calculo, entre 700 y 750 y hay algunas que son más caras porque, por ejemplo, están en Valdebebas y allí el suelo es muy caro y entonces ese, repercutimos ese coste. A pesar de todo, a pesar de salir a lo mejor pues más caro, cerca de los 900 euros o por ahí, pues probablemente si fuera en alquiler libre serían 1.200, 1.300 mínimo, ¿no? Es decir, lo que hemos, pero eso son muy poquitas casas, la mayoría van a estar, como digo, en torno a esos 700, 750 euros y yo creo que es una forma también de facilitar que haya más oferta. Al tú poner desde la administración 25.000 viviendas en el mercado, lo que haces es aumentar la oferta, una oferta que estaba raquítica en los últimos años y eso hacía que se encareciera. Cuando hay poca oferta, se encarecen los precios. Al haber más oferta, bajan los precios, que es el objetivo que buscamos.
Claro, una mascarilla, Nieves. ¿Tú te acuerdas? Fuiste a la farmacia y me acuerdo que me dijiste, he pagado 5 euros por una mascarilla. Te estoy hablando del principio de la pandemia.
No, llegué a pagar más.
O más.
Sí, sí.
Hubo un momento en el que, y ahora hablamos de eso, intervencionismo, ¿vale? Y vamos a ver si estamos en esa línea. Las mascarillas, el gobierno decidió que no se podían vender por más de 0,95, 0,98. Todos tenemos ahora mascarillas, vamos, las podemos conseguir, pero esa es la oferta y la demanda a la que se refiere el consejero. Y en materia de vivienda, el problema es que tenemos una falta de suelo.
Sí.
Consejero, y esa falta de suelo impide que podamos, digamos, volar, no sé cómo lo llaman los arquitectos, ¿no? Pero por un lado está la planta y está el suelo y por otro lado está la altura, ¿no? El edificio volado. Pero claro, hoy en las jornadas veíamos cómo la inquietud de todos los madrileños que estaban siguiéndolas en directo a través de YouTube, que estaban en Twitter, todos preguntaban lo mismo, ¿no? Sí, pero uno, ¿llegamos tarde? Y dos, ¿para cuándo?
Bien. Bueno, llegamos tarde, pues no, porque, como digo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo prometió para la campaña de hace 2 años, empezamos a trabajar y ya está aprobado. Por tanto, en 2 años es imposible sacar un proyecto que simplemente por plazos legales de exposiciones públicas, etcétera, habría sido imposible ir más rápido. Pero es que además, como digo, es un modelo tan novedoso que ya lo están empezando a copiar y os va a sorprender quién lo ha copiado ya.
¿Quién? ¿Quién?
Después de que lo hubieran criticado los propios alcaldes socialistas. Pues el señor Ábalos. El señor Ábalos ha cogido y ha copiado, pero incluso cuando hemos releído el texto, ha copiado párrafos enteros el modelo de Madrid. Eso sí, sin reconocer que es el modelo de Madrid y sin reconocer que cuando lo criticaron se equivocaban. ¿Por qué? Porque es un modelo que todos ganan y no se puede criticar ni siquiera desde la izquierda, porque cuando tú estás repercutiendo en esas empresas el coste de la construcción, ahí los de la izquierda, que normalmente te critican mucho, se quedan callados porque dicen, ¿y ahora qué critico? Si se lo está ahorrando la comunidad y esos 2.500 millones que se ahorra la comunidad los van a poder dedicar a lo mejor a ayudas sociales, a construir colegios, a mejorar la sanidad. Por tanto, es un modelo donde todos ganan. Los jóvenes que acceden a un precio asequible, la Comunidad de Madrid que moviliza esas parcelas y además no le cuesta construirlas y cumple su función de facilitar el acceso a la vivienda y las empresas que concurren porque consideran que, pese a todo, pese a que nosotros ponemos unos precios accesibles, pues les resulta rentable. Por tanto, es un modelo de éxito y el principal éxito, insisto, es que ya está en marcha, es decir, ya han sido licitadas, lo cual hemos sido lo más rápido que hemos podido.
Para hacer peticiones de estos pisos en alquiler, ¿hay que apuntarse en los ayuntamientos? ¿Hay que pedir turno? No lo sé. ¿Cómo se va a hacer, consejero?
Pues a partir de aproximadamente unos 4 meses, ya vamos a hacer público desde la Comunidad de Madrid las instrucciones para el que se quiera apuntar, para estas primeras 6.500 viviendas, ¿vale? Que, por cierto, hay parcelas magníficas. Yo he visitado algunas y son lugares donde te hace mucha ilusión ver que ahora hay un descampado y que dentro de muy poquitos meses va a haber allí unas viviendas donde se va a llenar de vida, de oportunidades para jóvenes, para gente que va a ir a vivir allí. Por cierto, no son principalmente para jóvenes, pero también son para personas mayores que se han quedado sin vivienda y también las incluimos ahí, para personas con discapacidad que además de su cuota que tienen una de reserva, se la ampliamos y también para mujeres víctimas de violencia de género.
Qué bueno.
Fíjate que estamos hablando de suelo, por lo tanto, estamos hablando de vivienda, y alguien estará pensando ahora, hombre, ¿dónde está el truco, David Pérez? Porque, hombre, se puede ser consejero, se puede ser incluso espabilado, se puede ser el más listo de la política del Partido Popular en este caso, pero si hay empresas que van a pagar esos 2.500 millones de euros, van a querer ganar dinero. Es decir, van a querer recuperar al menos su inversión,
¿no?
Y ganar dinero. Claro, Nieves, si a los 50 años revierte, y lo que dice el señor Pérez, que ahora copia Ábalos, dice él, consiste en que la Comunidad de Madrid se va a quedar no solo con el suelo, sino también con la construcción de esas viviendas, pregunto, ¿y dónde está el negocio para quienes construyen?
Bueno, pues ellos han hecho sus cálculos y han visto que, pese a tener que hacer una inversión inicial, a lo largo de 50 años les resulta rentable el alquilarlas, incluso estando a un precio limitado. Y en un momento donde, como muy bien explicabas, hay escasez de suelo, pues poder encontrarte con unas parcelas estupendas en Tres Cantos, en Alcorcón, por ejemplo, en Alcorcón vamos a hacer 900 viviendas, o en Madrid capital, en Valdebebas y en muchos otros pueblos más pequeñitos. Pues oye, es para cualquiera que en este momento está atravesando esta situación de crisis y de parálisis que hay, decir, oye, aquí tengo una oportunidad, pues han hecho sus números y les ha salido rentable. Y por eso el proyecto ha funcionado. Por otra parte, preguntas, ¿cuál es el secreto? El secreto se llama colaboración público-privada, que es nuestra apuesta en materia de vivienda. Nosotros entendemos que tenemos que colaborar con el sector. El sector inmobiliario va a ser el pilar de la recuperación económica, va a ser uno de los sectores que más van a tirar de la situación económica ahora cuando salgamos del COVID. Y por eso nosotros hemos firmado un pacto por la vivienda, para reducirles burocracia, para bajar impuestos, para fortalecer esta colaboración público-privada y también para apostar, por ejemplo, por las viviendas accesibles, sostenibles, adaptadas a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, yo creo que aquí tenemos que trabajar juntos, la Administración y el sector privado. Y hay que decirlo, es legítimo también que el sector privado quiera y pueda ganar dinero cuando arriesga y cuando pone en marcha una inversión. Eso es totalmente legítimo. Por eso cuando desde la izquierda se habla siempre del ladrillo y se critica el ladrillo, hombre, el ladrillo son las casas que se compran esos jóvenes que inician un proyecto de vida con toda su ilusión y que, por cierto, da cumplimiento a un derecho constitucional. Por tanto, no es algo que haya que descalificar, es algo bonito que haya casas para la gente. Y nosotros lo que queremos es que haya cuantas más mejor para que bajen los precios.
Entonces, consejero, la gente joven que oiga este programa o que lo escuche después en podcast, a mí sí que me interesa el mensaje, ¿no? O sea, es posible ser joven y tener vivienda e independizarse. Es que hasta ahora parecía imposible, y ya no cuento en pandemia, donde la mayoría no tienen ni puesto de trabajo, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una nueva situación.
Sí, la situación de la vivienda está cambiando. Está cambiando tanto en compra como en alquiler. ¿Y cómo está cambiando? Primero, están cambiando las preferencias de la gente. Con el COVID, mucha gente ha decidido, en vez de estar en un piso pequeño en Madrid, a lo mejor con su familia, pues irse a una parcela grande, a un pueblo de la sierra, y disfrutar de una mayor calidad de vida. Y ese cambio nos lo han confirmado hasta 50 alcaldes que nos han apuntado aumentos en sus empadronamientos, incluso superiores al 15%. Por tanto, hay cambios. Se está produciendo una modificación en la cultura de la vivienda, y luego, por otra parte, están bajando los precios. ¿Por qué? Antes lo decía también Constantino al principio, por ejemplo, ponía un ejemplo no muy acertado sobre cómo la escasez aumenta el precio. Bueno, yo voy a poner uno específico de vivienda. Durante todo el gobierno de Carmena, en Madrid, se paralizó absolutamente la construcción de vivienda. ¿Qué ocurrió? Que de repente no había vivienda, no había para comprar ni para alquilar. Se dispararon los precios. Ahora se han desbloqueado los desarrollos del sureste, se han desbloqueado Madrid Nuevo Norte y se ha puesto en marcha este programa del Plan Vive de las 25.000 viviendas. Cuanta más oferta haya, más oportunidades habrá para la gente. Y de eso se trata y en eso trabajamos nosotros.
En la medida de lo posible, se trata de no empezar la casa por el tejado.
Y empezar la casa por el tejado, a poder dormir
Fito le suena, ¿no, consejero?
¿El qué?
Esta canción, digo, que le suena.
Sí,
¿no?
Me gusta
un poquito
mucho
de Fito y un poquito de Fitipal.
Me gusta mucho, sí.
Porque, claro, si hablamos de vivienda, empezar la casa por el tejado, decíamos hoy en esas jornadas en las que participaba Paloma García Romero, la responsable, sí, de obras y equipamientos, de la concejal, sí, responsable del Ayuntamiento de Madrid.
Gran concejala, sí.
La importancia que tiene cuando Nieves Herrero ha decidido cambiar de casa, o
sí,
sus hijas, sí, han decidido
justo ahora
que lo van a hacer. Claro, sí, si no hay un entorno lo suficientemente atractivo como para poder disfrutar...
Mis hijas quisieran...
Bueno, pues ahí tienen el plan vive para empezar,
claro,
a hablar.
Claro, claro,
pero,
por
pero
eso.
Es muy importante, ¿verdad?, acompasarlo, por eso decía lo de Fito, de la casa por el tejado, de todo un desarrollo urbanístico, de todo ese nuevo Madrid al que hacíamos referencia hoy.
Sí, la verdad es que cuando, por ejemplo, se habla de vivienda y ves que mucha gente da recetas muy facilonas, ¿no?, sobre la vivienda tiene muchas relaciones, antes también lo apuntaba Nieves, el empleo. Tú no puedes hablar de vivienda y de emancipación joven si no abordas el problema del empleo.
Yo creo que va unido. Claro,
claro, entonces, claro, claro. Es que al final la vivienda no se puede aislar del empleo, del urbanismo y de otros muchos desarrollos. Por ejemplo, las infraestructuras del transporte. No se puede construir un barrio entero nuevo si no está dotado de unas buenas comunicaciones. Entonces, ahí es donde la administración tiene que tener, en el tema urbanístico, la capacidad de flexibilizar, de reducir plazos, de eliminar trámites para facilitar la actividad de la construcción de viviendas, pero también la actividad económica y el empleo, porque todo eso tira y genera empleos. Eso tira del empleo. Y por otra parte, en materia de transportes, tiene que trabajar con la debida previsión. Por eso, nosotros ahora mismo vamos a hacer ampliaciones de metro, por ejemplo, en Madrid-Castellana Norte, ahí va una nueva línea de metro, pero va también un intercambiador. En Valdebebas, lo mismo, estación de metro e intercambiador. Nos gusta trabajar así, con previsión, porque ahí, dentro de muy poco, habrá decenas de miles de nuevos vecinos viviendo y tienen que tener sus correspondientes dotaciones, también colegios, también ambulatorios, pero sobre todo el transporte es vital para que la gente pueda ir a la universidad, a trabajar, desenvolverse, ¿no? Por tanto, sí, son muchas cosas las que hay que compaginar y eso se hace con una visión de comunidad que solo el Partido Popular ha demostrado durante estos casi 30 años que llevamos gobernando la Comunidad de Madrid, donde hemos venido trabajando con una concepción de la comunidad que se basa en la cohesión territorial, es decir, que todos los vecinos, sean de un distrito de la capital o del municipio más remoto, más pequeñito, tengan acceso a los mismos derechos, a los mismos servicios, en unas condiciones aceptables en comparación, ¿no? Bueno, pues con esa idea hemos ido ampliando el metro, que ya sale, por ejemplo, de 12 a 12 municipios fuera de la capital. Hemos mejorado las carreteras, hemos construido estos intercambiadores, hemos, pues poco a poco, vertebrando toda la región también con el plan de inversión, donde, por ejemplo, acabamos de aprobar el nuevo plan, que son 1.000 millones para invertir en los pueblos. Todo eso va tejiendo una mejora en la calidad de vida.
Consejero, y la rehabilitación, a mí me interesa mucho si va a haber ayudas para las personas que quieran poner al día sus casas, ¿no?
Sí. Mira, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 3 millones de viviendas. Bueno, pues para que los oyentes más o menos se hagan a la idea, aproximadamente 1.600.000 viviendas ya van necesitando algún tipo de rehabilitación. Y algunas lo necesitan de una manera urgente. ¿Por qué? Porque son viviendas muy antiguas, con unas instalaciones que ya, además de consumir mucho, pues no ofrecen la calidad de vida que queremos para los madrileños, ¿no? Entonces, sí, eso es urgente. Nosotros creemos que la rehabilitación es una de las políticas de vivienda del futuro. No solo hay que hacer nuevas viviendas, hay que conservar las que hay. Por eso nosotros tenemos ahora mismo 100 millones de euros preparados para rehabilitar las viviendas. Y hay que decir ahí, porque hay que ser justo, que son fondos no solo de la comunidad, sino también del gobierno central. Y también ponen una parte los inquilinos, los vecinos, que se sirven de esas ayudas para mejorar sus viviendas. Y son de dos tipos. Unas, para mejorar la eficiencia energética, porque Europa está dando bastante dinero para eso y hay que aprovecharlo, para evitar la contaminación y también para el ahorro. Y segundo, el tema de la accesibilidad, la seguridad y el confort, en definitiva, que tienen que tener las viviendas, ¿no? Son como dos líneas de ayudas que, por ejemplo, en muchos barrios donde hay mucha gente mayor, pues se necesita facilitar la accesibilidad, remover obstáculos. Todo eso creemos que es fundamental la rehabilitación, una política de futuro, sí, sí.
Ha acertado Nieves ahí con la cuestión porque...
No, estaba obsesionada desde el principio.
Porque, bueno, adelante. Sí, sí, que vas a poder rehabilitar la casa. Porque fíjate, David Pérez ha tenido oportunidad de charlar hoy, yo no sé cuánto tiempo hacía que no lo veía, con Sigfrido Raez,
sí,
el decano del Colegio de Arquitectos del COAM.
Y un gran concejal de Madrid que
de
fue.
De Madrid, que sí, lo fue además de tráfico también, recuerdo. Y,
sí, y de vivienda, sobre
tráfico,
todo.
No movilidad, sí, no movilidad.
Y bueno, fue, sí, sí.
Y de viviendas.
De
y
vivienda.
De vivienda. Y de vivienda.
Y, sí.
Y nos decía Sigfrido Raez algo que es muy importante al hilo de lo que cuenta Nieves, y a mí me parece que hay que ponerlo encima de la mesa cuando hay buenas noticias, ¿no? Y es que se va a abrir una especie de ventanilla única en ese COAM, en ese... Mm. Creo incluso que ha firmado algún tipo, han firmado, sí, algún tipo de convenio,
protocolo,
ahora nos,
sí,
lo cuenta, de protocolo, sí, de actuación, donde se va a conseguir en tres pasos poder llegar con el proyecto de rehabilitación por una
la
ventanilla.
La comunidad de vecinos es, va ahí
el arquitecto
con su proyecto.
De turno, su proyecto, y salir, dígame si me equivoco, David Pérez, con la subvención.
Sí, así, como lo has explicado. ¿Por qué? Primero porque nos va a llegar muchos fondos europeos y va a haber muy poco tiempo para ejecutarlos.
¿Pero desde ya? ¿Ya?
Bueno, todavía nos hemos reunido, yo me he reunido con el Ministerio, por ejemplo, el viernes, con el de Transportes, y no nos han aclarado cuándo va a venir el dinero, la verdad. También me reuní con el de Vivienda y tampoco nos dijeron nada. Es decir, no sabemos cuándo va a venir el dinero. Pero lo que sí sabemos es que nos vamos a tener que dar mucha prisa en aprovechar ese dinero para que no se pierda. Por eso nos va a ayudar el Colegio de Arquitectos. De esa forma facilitaremos todos los trámites para que ese dinero que llega directamente sirva, por ejemplo, pues eso, para las comunidades de vecinos y se aplique inmediatamente, ¿no? Bueno, nosotros creemos que hay que colaborar con instituciones como el Colegio de Arquitectos y esta es una forma más, ¿no? Todos aportan. Por ejemplo, una cosa que no se ha contado mucho durante toda la pandemia, por ejemplo, el Colegio de Administradores de Fincas, al que quiero dar las gracias desde aquí, nos estuvo ayudando constantemente, por ejemplo, en los portales, ayudándonos a hacer incluso llamadas a aquellas personas que vivían solas para ver si necesitaban algo. Bueno, pues los colegios oficiales hacen una gran labor también y hay que agradecérselo. Y lo mismo, el de arquitectos. Y hoy, por ejemplo, me he reunido con el de aparejadores, que también se quieren sumar a esa ayuda. Yo creo que desde la Comunidad de Madrid lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente con todo el mundo que tiene una vocación de mejorar la vida de la gente, ¿no? Y ahí están esos colegios, ahí está el sector privado y ahí está la administración para trabajar todos juntos, como debe ser.
Fíjate que hablamos de viviendas, hablaba Nieves, pero hablamos de rehabilitar barrios enteros.
También.
De usted que es consejero de administración local, además, ¿no? De esos pequeños pueblos, de ese Madarcos estoy pensando, o pequeños municipios distribuidos por la Sierra Norte, que en un momento dado pueden encontrar ahí, pregunto, una salida. ¿Se va a atender igual a un Móstoles, a un Alcorcón, a un Leganés, a un Madrid, que a uno de estos pequeños municipios?
Pues mira, te diría que se les va a atender mejor a los pequeños por una razón, porque un pueblo pequeñito tiene mucha menos capacidad para gestionar, porque muchas veces los alcaldes ni cobran, son cuatro allí y se dejan ahí la vida por sacar lo mejor para su pueblo, ¿no? Entonces merecen que les echemos una mano. Y, por ejemplo, los pueblos que sufren despoblación, y esto lo voy a explicar también para los oyentes, porque son datos, a mí me gusta dar datos que ayudan a entender cuál es la realidad de la región, ¿no? Y Telemadrid es una cadena de servicio público que yo creo que también siempre ayuda mucho, ¿no?, a difundir cómo es nuestra región. Nosotros tenemos 75 municipios en la región que tienen menos de 2.500 habitantes, ¿vale? Son los que consideramos que están en riesgo de despoblación. Esos 75 municipios están concentrados en tres puntos. Imaginemos que el mapa de la Comunidad de Madrid es como un triángulo.
¿Sí?
Pues en los tres vértices, ahí es donde están Sierra Norte, Sureste y Suroeste. Son los pueblos más pequeñitos y aquí pues me alegra poder compartir con los oyentes una noticia. Y es que ya el 100% de esos 75 pueblos, con una pequeña salvedad que estamos arreglando de algún pueblecito que ha habido algún problema técnico, pero se puede decir ya que el 75% de los pueblos rurales, de los más pequeñitos de la comunidad, ya tienen banda ancha, ya tienen fibra de internet con una calidad de la que tenemos que estar tan orgullosos, y lo comentaba esta mañana también con Constantino, porque es una calidad, y eso está acreditado por los ingenieros, que es superior a la de muchas capitales europeas. Es decir, un municipio que está a 100 kilómetros de la capital, de la Puerta del Sol, por ahí entre las montañas, en la Sierra Norte, tiene en este momento un internet mejor que muchas capitales europeas. Y eso permite educación online, teletrabajo, poner negocios online, ¿por qué no? Y trasladarse allí sabiendo que vas a tener esa conexión,
esa,
¿no?
Esa cobertura, claro.
Claro. Entonces, esas son las pequeñas cosas con las que vamos, y con el tema de la rehabilitación, y termino, que sé que me he alargado, sí, hay fondos específicos, además, para mejorar los cascos urbanos, porque muchos de estos pueblos, por ejemplo, necesitan hacer accesibles, porque vive mucha gente mayor, y a veces el suelo pues no es adecuado, y necesitamos ahí invertir mucho para ayudarles a que sea mucho más accesible.
Bueno, el que quiera saber más, que díganos a dónde pueden acudir para decir, ay, pues yo no sé si mi comunidad puede entrar dentro de lo que ha dicho el consejero. ¿Dónde pueden tener más información?
Pues les remito a la página oficial de la Comunidad de Madrid, madrid.org, que tiene una sección específica para vivienda, y ahí es donde vamos a ir informando de todos los sucesivos programas que vamos a poner en marcha, incluyendo uno nuevo que se llama Ayuda a la Compra, que es para que esos jóvenes que sí que quieren comprar una casa y tienen su sueldo y pueden pagar la mensualidad, pero no tienen dinero para dar la entrada, ese 20%, pues ahí la Comunidad de Madrid les vamos a cubrir también para que puedan acceder a la vivienda.
Anda, pero no, bueno, esto ya me ha dado la alegría de la tarde.
Ya ve usted, mire, le vamos a despedir con este sonido musical, siquiera un minuto.
Qué importante es tener, antes decíamos, un empleo y tener un lugar donde vivir.
Es muy importante que usted, cuando vuelva con nosotros, sepa que esta también es su casa.
Ah, amigo.
Lo digo porque tiene usted por delante una nueva composición de gobierno y vamos a ver qué pasa con la vivienda.
Pues exacto. Nada, así me he sentido y os lo agradezco mucho la invitación. Ha sido un placer.
Gracias. David Pérez, consejero de Vivienda. Gracias, Costan. Enseguida continuamos.
Chao.